Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de parte de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. ¡Ni lo dudes! Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sé que has entrado aquí.
Pues tenemos un estupendo programa con noticias, críticas, reto cinéfilo y por supuesto la tertulia, que en esta ocasión girará en torno al cine británico que nos presenta a su aristocracia y grandes mansiones. Y tomaremos como punto de partida el reciente estreno de la película Downton Abbey. Y ahora comenzamos. El viernes pasado aparecieron de forma inesperada cuatro películas en la cartelera, un número inusual al que no estamos acostumbrados, ya que lo habitual es que se estrenen una o dos. Aunque la fiesta ha durado poco, que nos quiten lo bailao.
Tanto beber en vano, me levanto con el pie izquierdo, sin azúcar, un café cargado.
El primer estreno acontecido la semana pasada fue una intriga de ciencia ficción donde un veterano asesino a sueldo, al retirarse, debe hacer frente a un clon suyo 30 años más joven, Géminis.
Sabía todos mis movimientos antes de que los diese. ¿Quién es?
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú. Géminis está jugando a ser Dios con el ADN.
¿Cómo puede ser posible? Si pudieran clonar a una persona, habrían clonado a Mandela.
Mandela no podría matar a un hombre en un tren en marcha 2 kilómetros de distancia.
Una patochada de principio a fin. Todavía es difícil comprender cómo Ang Lee, el director de Sentido y Sensibilidad y La vida de Pi, puede haber filmado un tostón de semejante calibre. Los diálogos son de pacotilla, la historia previsible hasta para un tierno infante y lo peor de todo es que la parte técnica parece ensimismada en confrontar al actual Will Smith con el de su infancia y juventud. Todo muy chusco, sin interés argumental y con las habituales y ridículas peleas que sabes perfectamente cómo van a terminar. Eso por no ahondar en el sonrojo de una escena final supeditada al más forzado happy end que recuerdo en los últimos tiempos. Comprendo que el cine alimenticio lo han practicado casi todos los grandes directores a lo largo de su carrera, pero también es cierto que hay formas y formas de hacerlo.
¿Y si alguien llega a ver?
Acabas de poner la película como para sacar entrada anticipada.
¡Barbaridad!
El Festival de Sitges muestra su solidaridad y apoyo a los políticos condenados por el procés.
Y vuelve la mula al trigo, lo que faltaba. El conocido certamen ha publicado un comunicado en sus redes sociales pidiendo diálogo como forma de solucionar el conflicto independentista. Porque no basta con la ideología de las películas, la organización de un festival también debe enfangarse en el barrio político. Así nos luce el pelo.
Es difícil volar cuando esperas la caída. Es difícil soñar cuando no ves la caída.
Otro estreno de la semana pasada fue la acostumbrada película de animación. Esta vez, la factoría fundada por Steven Spielberg, la DreamWorks, nos ha trasladado al mágico mundo de los Yetis. A ver, resulta que una adolescente por casualidad encuentra en su azotea a una joven criatura escapada de un laboratorio. A partir de entonces emprende una épica aventura que la llevará al Everest. Abominable.
Everest no es más que un niño.
¡Deja de pegarte!
Este eres tú y tus padres.
Oh, tienes los ojos de tu madre.
Hay gente buscándote.
¡Más rápido!
¿Sabes hacer magia?
¡Esto es alucinante!
¡Esto es imposible!
Ojalá papá pudiera ver esto.
Pues vale, lo habitual, estamos ante una peliculita simpática, incolora, inodora e insípida que no aporta nada especial a lo que ya hemos visto en infinidad de ocasiones. Todo muy convencional para contar una historia que en no pocas ocasiones cae en lo empalagoso. Eso sí, como no podía ser de otra manera, viniendo de donde viene, la resolución visual es lo mejor con diferencia, aportando vistosidad y colorido a la factura formal. Otra cosa bien distinta es el guión. Como siempre, lo menos cuidado en el Hollywood de hoy en día, donde la falta de imaginación y creatividad no solo hace mella en la historia, sino también en los diálogos. En fin, 90 minutos de ese cine que se ve y olvida con la misma facilidad. Aviso a navegantes, Cómo entrenar a tu dragón marcó un hito que Abominable, desgraciadamente, no ha superado.
¡Es precioso!
¡Lo has hecho tú, G!
¿Lo he hecho yo?
Cuando G se propone algo, nada es imposible.
¡Everest!
Carmen Sevilla cumple 89 años, refugiada en una residencia y alejada de los focos.
En efecto, la famosa actriz sevillana cumple hoy jueves 89 años. Sufre Alzheimer y, según palabras de su hijo, Augusto Alguero, no hay cambios en su estado de salud. No reconoce a nadie, ni a hijos, nietos o amigos, aunque su salud física permanece estable. Desde Cinema Jaén 2.0 le deseamos lo mejor a quien fuera una auténtica estrella. Seguimos. El tercer estreno de la semana pasada que vamos a comentar es una comedia de terror que, a pesar de su producción estadounidense, desprende un agradable aroma a humor negro británico. De cualquier sociedad. Resulta que una joven en su noche de bodas descubre a sus excéntricos suegros que esconden un siniestro plan para acabar con ella. Noche de bodas.
A medianoche deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso?
Son las reglas.
Entonces no hay forma de que yo gane, ¿verdad?
Podrías permanecer escondida hasta el amanecer.
No, gracias.
Suerte.
Hombre, no estamos ante Arsénico por compasión, pero tampoco sería justo desdeñar a esta cinta que nos muestra algunos ingredientes más que suculentos, entre los cuales se puede apreciar la crítica social, el gore despendolado, el humor corrosivo o la comedia slapstick. Todo ello muy bien salpimentado por las efectivas interpretaciones de su plantel de actores, entre quienes destaca Samantha Weaving y la siempre atractiva Andie MacDowell. En resumidas cuentas, Noche de Bodas es una efectiva mezcla de géneros que te hace pasar 90 minutos agradables y en la que sus realizadores, porque son dos, Tyler Gillette y Mark Bettinelli Olfin, consiguen aproximarse a gamberradas tan entrañables como La muerte os sienta también o Abierto hasta el amanecer.
Los nuevos partidos no han cumplido las expectativas.
Eso es, son las recientes declaraciones del actor José Sacristán, que está teniendo un gran éxito en un teatro madrileño donde todos los días realiza un monólogo titulado Señora de Rojo sobre fondo gris. Y no solo eso, también ha dicho: me ha defraudado Pablo Iglesias. No me gustan ni sus modos de interpretación ni su estrategia.
Cinema Jaén 2.0.
Y terminamos este apartado crítico comentando la última película aparecida en nuestra cartelera la semana pasada. Se trata de la última producción dirigida por el gran Woody Allen. En esta ocasión nos cuenta la historia de dos jóvenes prometidos que un buen día llegan a la Gran Manzana para asistir a una fiesta y se encuentran con un tiempo horrible. Día de lluvia en Nueva York.
Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard.
Oh, ¡qué fuerte! ¡Es increíble!
¿Y es en el campus?
Es en Manhattan.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial.
Lo sé, va a ser una pasada.
Luego damos un paseo en un coche de caballos.
Sí.
Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
¿De qué?
Woody Allen a lo suyo, demostrando que cuando más arrecian las críticas del movimiento Me Too y un auténtico coro de detractores se empeñan en proclamar que su cine está agotado, va y se saca de la manga esta brillante comedia romántica donde se compendia su inigualable estilo y su maravillosa forma de entender el cine. He de reconocerlo, me encanta Woody Allen. Es más, lo considero un pariente alejado de mi familia. Siempre puntual a su cita, siempre con un genial detalle que te alegra la vida y de paso que te hace comprender mejor el mundo en el que vivimos. Un día de lluvia en Nueva York es una película irónica, honda, talentosa y elegante, algo que muy pocos consiguen transmitir. Sí, ha llegado o ha filmado 50 películas en 83 años de vida, pero todavía conserva su proverbial ingenio. ¡Larga vida al maestro Allen!
Mi novia me ha plantado por un actor de cine. ¿Y qué haces aquí sola?
Que los sueños se cumplan.
¿Cómo lo haces?
Son 500, encanto.
¿Querrías ganarte 5.000? Madre,
ella es mi novia, Ashley Enright.
Madura y búscate un oficio. ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca?
Qué acertada expresión.
Netflix sigue siendo televisión, lo mires por donde lo mires.
Pues así de claro y rotundo se ha manifestado Peter Weir, el extraordinario director australiano responsable de títulos tan famosos como El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman o Master and Commander, con motivo de su paso por Madrid para presentar una retrospectiva que le dedica la Filmoteca Española. A ver, venga, queridos oyentes, reto cinéfilo. ¿Sabéis a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
He aquí una que me recuerda a ustedes. Tal vez a ustedes les suceda lo mismo.
Ah, es genial. Es una maravilla.
Don't know much about the fragile. But I do know that.
¿Qué hacéis aquí? Y con música.
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de una intriga enmarcada en un precioso drama romántico. Segunda, consiguió 2 Óscar de la Academia. Y tercera, por casualidad, un niño presencia un brutal asesinato. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Danzad, danzad, malditos. La desgarradora película de Sidney Pollack sobre unas personas que se apuntan a un maratón de baile con la esperanza de ganar el premio final. En esta ocasión, los acertantes han sido Javier de Mercado Fraguas, Danae Quesada Martos, Rocío Linares Martínez, Álvaro Torres Montoro y Susana Almagro. Enhorabuena a los 5. Y ahora, Ángel, tiempo de tertulia. Llegamos al tiempo de la tertulia, abrimos las puertas de nuestra mejor sala. Es el Cinema Jaén Deluxe. Este inspirador tema musical pertenece a la banda sonora original de la película Downton Abbey y nos viene muy bien porque en esta ocasión nos proponemos hablar de cine británico. Ese que se recrea en su estirada aristocracia y nos muestra sus imponentes mansiones. Pero antes que nada, saludar a los sabios cinéfilos de guardia. Buenas y bienvenido, Juan Carlos García Orjeda. Unas palabras en tu descargo.
Buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. ¿Te parece poco?
Buenas y bienvenido, José Ángel Marín. Palabras en tu descargo.
Hola, muy buenas tardes. Cine, cine, cine y más cine.
Buenas tardes, Ernesto Medina. Últimas palabras en tu descargo.
Que en contra de lo que dije en las 2 últimos Cinema de Luce, que puse a parir a las 2 películas, me ha gustado una española reciente, que es Quién a hierro mata.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El burro, el primero, y particularmente diré que me gusta el cine británico y especialmente el que está ambientado en grandes mansiones aristocráticas. Me refiero a ese tipo de cine donde se pone de manifiesto un orgulloso espíritu que rememora una gran época, donde se destila un humor fino y donde se proyectan con maestría las tradiciones inglesas, sus costumbres, su etiqueta y su severidad. En definitiva, cine académico de los pies a la cabeza.
El costumbrismo británico, yo creo que llevado al cine nos da un plus. Más en el mundo que nos toca vivir. Yo por eso cuando he visto Downton Abbey me ha parecido que salía como mejorado de la sala, porque volvían las buenas maneras, la educación, la fina ironía, que es lo que distingue a los humanos de los geranios o de los orangutanes. Y por tanto, yo creo que este costumbrismo inglés llevado a la pantalla a mí me parece muy interesante. Uh-huh. Aunque sean nuestros enemigos acérrimos,
sí, más desde,
eso está ahí, ¿eh?
Y más desde que se habla de Don Blas de Lezo. De todas las formas, lo que sí creo que es una garantía. Ir a ver una película de este tipo es una garantía. Porque es un cine muy escolástico, muy bien hecho y tiene lo que tiene. Es decir, nos guste o no nos guste, La perfección de la ambientación la tiene. Tienen buenos guiones, tienen buenos actores, pero sobre todo es la cuidada puesta en escena.
Eso
es muy valorable en un espectáculo visual como es el cine.
Lo suscribo, pero yo salí muy enfadado de la película.
Vaya por Dios.
Por dos motivos.
Qué raro.
Primero, porque deberían de advertir, republicanos, absténganse de venir a ver esta película. Y en segundo lugar, porque detrás de todas esas virtudes cinematográficas con las que estoy de acuerdo, me parece que era una película reaccionaria.
Bueno, yo no sé si
profundamente reaccionaria. Vamos, eso raya el fascismo. Es decir, hombre, las clases sociales, como...
Sí, la estratificación social.
Sí, sí, pero además se sienten orgullosos.
Es que historia ha sido así.
No, pero hay un problema. Pero a eso voy, y esto fue ya lo que me mató. Y estuve a punto de salirme en mitad del cine dando dos patadas. Cuando la película, y esto no es hacer tampoco destrozar el final... Dicen, no, tenemos que mantener esta mansión porque esto da sentido a una comarca. Es lo que es la espina dorsal de nuestras costumbres. Digo, pero bueno, esto se hace en España, trasladando, digamos, aristocracia por aristocracia. Y esa película tiene manifestaciones en la puerta de los cines. Prácticamente se censura por incorrecta y porque políticamente eso no se puede soportar. Y en cambio la vemos en los ingleses y hasta nos hace gracia cuando hay lo que hay es un sometimiento de los mayordomos, pero además como si fueran esclavos.
Pero es que así fue.
Pero si a mí no me molesta que sea así, pero la película...
Y no es la primera vez que se trata ese tema, sí.
Sí, pero no, a mí no me molesta si eso es así. Si el problema está en que eso ellos lo hacen para ensalzarlo y como... Digo, los ingleses son muy raros.
Pero Ernesto, a mí me gustaría tener una ayuda de cámara.
Eso está bien como gracieta. Luis, no, eso está bien como gracieta, pero el sectarismo, la estratificación social...
Pero hay también una cosa, por no,
pero que
digamos,
en España lo ha habido igual, que no lo filmemos es otra cosa.
Pero sí, el problema es que en España se criticaba y se hacía sátira social de eso, y ellos en cambio lo utilizan para engrandecer esas costumbres y se sienten orgullosos, y los que van a recibir al rey prácticamente van a entrar allí en trance. Eso no seríamos capaces de firmarlo en España.
Hay una gran...
¿Y eso qué es, envidia o crítica? Pregunta.
Crítica. Vale, crítica.
Yo quería decir una cosa, es que hay gran estratificación social que se destila en la película, evidentemente, pero luego hay también una carga de dignidad en cada una de esas personas que ocupan su puesto en el escalafón. Sí, la dignidad, el gusto por el trabajo bien hecho...
la educación, los modales.
Yo creo que esto es un valor. Esto de que todo ejército de generales no me lo termino de creer.
José Ángel, a mí esta película me sirve para desmitificar los ingleses. Es decir, los ingleses han sido tenidos por los paladines de la cultura, de la elegancia, de la democracia, de las libertades.
Bueno, y del barbarismo.
Vale. Ahora resulta que han elegido a Boris Johnson, que van a hacer un Brexit salvaje, que lo han engañado en un referéndum. Y después me parecen unos seres en el fondo ridículos, porque, por ejemplo, se casan dos principitos ingleses y salen allí y se ponen sus cosas y les llevan ositos de peluche. Eso en España es impensable, a lo mejor porque tenemos una vena más anarquista.
Das en la diana, Ernesto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que estás poniendo sobre la mesa esa nostalgia imperial victoriana que sigue latiendo en el Reino Unido hoy, con ese clon de Trump.
Sí, porque es que
Trump
viene heredado de más atrás.
Sí, ¿eh?
La era victoriana, digamos, es lo que tenemos en el cine, es decir, la herencia de la época victoriana.
Desde
las productoras, desde las productoras anteriores, de las que hacían series. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, desde Sherlock Holmes, las películas que hacía Basil Rathbone, ya teníamos ahí esa herencia en el cine en blanco y negro. Pero es que incluso a día de hoy, por ejemplo, cuando ya se sabe, y todos sabemos aquí los que estamos en esta mesa, por ejemplo, lo que he citado antes de Don Blas de Lezo y de la batalla de Cartagena de India, en Inglaterra hacen Master and Commander. Y nosotros hacemos aquí Cateto a Babor con Alfredo Landa.
Sí, pero
ese es el problema.
Claro.
Pero
esta película supone una desmitificación de esa grandeza inglesa. Es decir, y en esa película yo veo súbditos, pero súbditos en el peor término. Y no es que vea súbditos, que sería recoger
pero
la
no
historia.
Pero no son súbditos subyugados, perdóname.
Sí. Y además los
ellos
ponen...
son dignos en su posición.
Yo no los veo dignos. Yo los veo prácticamente como una especie de paria de sus clases. ¿Y sabes lo que me gusta de la película, dentro de que me trastorna social y políticamente? Que ellos lo hacen creyéndoselo. Es decir, que para ellos esa película...
Yo estoy convencido de que lo hacen creyéndose.
Y eso, en el fondo, cuando un poco tenemos que reivindicar también los valores españoles y nosotros hemos asumido la leyenda negra y nuestra historia perversa...
Y la invencible, yo creo que la derrota de la leyenda.
Sí, no, pero sí, por eso estoy de acuerdo. Creo que entonces la película sirve para que nos demos cuenta de que en el fondo los españoles tenemos incluso muchos más valores políticos, más independencia y más libertad que los que siempre nos han puesto como ejemplo
pero
de
dicho
democracia.
Pero dicho eso, Ernesto, estarás de acuerdo conmigo que el cine inglés, cuando vas a verlo y sabes que estás viendo una película inglesa tradicional, vas a ver un buen espectáculo de organización.
Una buena función. No hay nada que discutir y yo no tengo nada en contra del cine inglés. Y, por ejemplo... una película que yo tengo de las que hemos citado así de Mansión Inglesa, que a mí me parece además un prodigio técnico, sobre todo el principio de Expiación. Pues sí. Si, yo soy admirador del cine inglés. Si lo que me preocupa de esta película es el trasfondo político y asociado.
Dentro de
que
tus películas favoritas estaba una de Michael Caine.
Efectivamente, La Huella me estaba hablando. La Huella, sí, y no es exacto. Pero, y Expiación, a mí Expiación me encanta. Pero ayer, yo la vi ayer antes de decir, y dije. Pero si es que esto es un mensaje reaccionario. Y de verdad que salí diciendo...
Pero yo estoy de acuerdo también con lo que dice Luis.
Los republicanos no vengan.
Ya, pero es que esto era lo que había.
Sí, insisto, que no me preocupa que retraten la realidad, pero es que no hay ningún tipo de crítica. Es que si me apuráis...
Seguramente no se
pretende hacer denuncia social. Esto es como tirar al western, porque en el western, bueno, pues estamos...
La justicia se tomaba por su mano. Bueno, pero...
Y se ahorcaba a la gente sin
no,
clase.
Pero por ejemplo...
Es que era lo que había, parece.
Claro.
Pero ya tenemos... ¿Pero qué le vamos a hacer? Dentro de todo empezamos a asumir que, bueno, que nos pueden gustar las películas del oeste, pero que se cometió un genocidio con la nación india.
Y eso no fueron los españoles, fueron los anglosajones.
Y además está tan llena de prejuicios sociales en la película. Hay una relación que se va a hacer entre un viudo, que es el único desclasado,
sí.
Y lo juntan con otra desclasada.
Pero más allá de esa crítica social, técnicamente, ¿qué te parece?
Magnífica.
¿Ya?
Muy bien.
Sí, es que la historia no se puede descontextualizar.
Pero
tenemos
se puede
que ver
criticar.
Las cosas. Sí, pero teniendo en cuenta el contexto histórico claro. En el que se dan esas circunstancias.
Sí, esta película a mí me
y más juzgarla con los valores de hoy día.
Claro, yo no me
que
puedo...
Eso también es muy fácil. Ese historicismo...
No es el caso.
El revisionismo de la historia.
Revisionismo, que
eso es peligroso.
Aplicarle los valores de hoy a películas
no podemos,
claro,
no podemos ir con un Mac, con un portátil a la Edad Media y decir dónde lo enchufo.
Pero esta película lo que hace es enaltecer valores anacrónicos. Es decir, ese discurso final de que esta mansión es la esencia de la comarca, eso es anacrónico y está fuera de lugar. Se podría haber hecho la película perfectamente.
Quizás sea, yo lo entiendo esa última que sí es un poco preocupante, pero lo entiendo en esta clave. Quizás es un recurso del guionista para darle continuidad en el futuro, dado el éxito que es previsible que tenga la película, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay continuidad, ¿no?
A mí lo que me sorprende mucho hoy día es como algunos, como Ernesto, y lo digo con todo el respeto del mundo, van al cine y salen emitiendo juicios políticos de una película y lo hacen en unos casos y no en otros.
A ver, dime en cuáles no lo he emitido, pero yo además he emitido juicios políticos a favor, o sea que hay películas que socialmente me parece que hablan, que reivindican valores, pero esta realmente me estaba removiendo un poco las tripas, ¿eh?
Sí, porque según tú es una película políticamente mal porque enardece unos valores que tú no estás de acuerdo con ellos.
Evidentemente, pero eso nos pasa a todos. Es decir, pero, el que sea monárquico pues sale tan contento.
Pero yo veo
de los humanos que son
y
los
reyes. Valores de.
Pero es aquella. Que en la Edad Media no se podía ser republicano. Es que ya digo, lo peligroso es descontextualizar.
Pero estamos
los
hablando
datos.
De esta película, me parece que está en el periodo de entreguerras.
Sí,
no, sí.
Pero si, es en el país monárquico por excelencia, en el Reino Unido.
Vale. Y en el siglo XXI siguen siendo, en el fondo, tan súbditos como eran en principios del XX. Entonces, a mí no me preocupa que retraten la realidad. Si yo sé lo que era ahí, lo que me preocupa es que en el siglo XXI se enaltezca esos valores que son anacrónicos.
Sí, sin duda.
Y que entonces intentan perpetuar unas situaciones y una... que no tienen sentido.
Y lo sabemos, pero son entretenidos. Te pasas 2 horas delante de Una película en la cual está todo muy bien contado y luego no estás de acuerdo con los
claro,
valores.
Pero eso
vale,
no,
de acuerdo. Vale, pues, hay mucha gente eso, que podría decir por el mismo motivo, no me siento a ver John Ford porque hay unos valores detrás de
pero,
John Ford.
Luis, eso es lo
y
que
yo,
llevo
como
diciendo,
no comulgo con los valores de John Ford, no las veo.
Eso es lo que llevo diciendo desde el principio.
Se está perdiendo una parte.
Me ha preguntado Juan Carlos qué me parecía técnicamente de ambientación y digo, perfecta, lo mismo que La Favorita, que podría ser comparable, pero a mí La Favorita, pues ni fu ni fa.
No,
ahora,
si hacemos una retrospectiva histórica, es que el cine inglés, evidentemente, tiene una perfección técnica y una ejecución que es absolutamente envidiable.
Y una calidad para la ambientación.
Huye de las chapuzas, es un cine que huye de las chapuzas. Y esto ya merece...
No, no objeto nada,
sí,
pero me resulta de verdad muy chirriante y recalcitrante el mensaje que subyace en la película. Y hay otro tema que me preocupa. Y esto ya creo que es el mundo al revés. Es decir, ¿qué le está pasando al cine actual y a los guionistas para que ahora se tengan que hacer películas de serie?
Siempre se han hecho, Ernesto, siempre. Desde
al revés.
No.
Pongamos ejemplo.
El cine ha recogido muchísimas series, desde Superagente 86, Misión Imposible, o sea,
Embrujada,
Los Picapiedras, se han llevado a la pantalla.
Sí, ha habido una simbiosis mutua.
Pero
entre
era
la televisión
menor
y el cine.
Yo creo que yo, a mí me preocupa que esto sea una película que se hizo pensando en los que eran devotos de la serie que yo no había visto, y entonces han buscado un pretexto que era La Visita Real. Han intentado, y después la película sí tendremos que admitir también que intentar resumir todos los personajes con las peculiaridades que se desarrollan a lo largo de una serie.
Un poco atiborrante.
Y al final no acaban ni de identificarlo
incluso,
ni de seguirlo.
Incluso en los diálogos,
bien.
Si os dais cuenta, yo hubo un momento en que me sentía saturado de tantos mensajes con tanta carga que no me daba tiempo a digerir.
Sí, y porque... no se puede ser tan original siempre y hablar siempre con una frase ingeniosa. Por lo que yo digo.
Sí, pero hay que concentrar tanto en dos horitas de película.
Sí, pero y además, ¿quién dice la frase ingeniosa?
Sí, pero dice desde el lacayo hasta.
En los lacayos menos,
Puestas en las palabras, en voz del mayordomo del lacayo, me parecían incluso más valiosas que cuando las pronunciaba el rey.
Yo no tengo más remedio que recomendar a la clientela que si quieren ver una película de este tipo, obra maestra, buena, se vayan y busquen de inmediato Lo que queda del día. Una película del año 93 de James Ivory con Anthony Hopkins, con Sir Anthony Hopkins y Emma Thompson, que me parece que es la película de las películas. Una película de amor reprimido. Porque, fíjate tú, Ernesto, en esta película se habla del sentido del deber, que es un tema muy recurrente en el cine británico aristocrático. El sentido del deber. El sentido de hacer las cosas
no tengo nada de la mejor manera a lo que queda del día.
Y sale un Anthony Hopkins
y Emma
Thompson. Sublime.
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 Sublime y con un final.
La mejor interpretación de su vida.
Sin lugar a dudas. Y con ese ritual que yo tanto admiro en los británicos, que lo ponía en valor José Ángel. Esas formas, esa educación, cuidado de lo que es la estética, de cómo se debe de poner una mesa, de cómo hay alguien que llega incluso con una regla y mide los centímetros que debe de haber entre un cubierto y otro. Cómo se planchan esos manteles, cómo todo se planifica para una ocasión, que en todas nuestras vidas siempre hay una ocasión donde nos gusta que ese tipo de delicadeza, de formalidad, prime. Y eso, desgraciadamente, si tengo que salirme ahora por la tangente y no hablar de cine, en esta sociedad se está perdiendo esa formalidad. Muy poca gente formal veo yo últimamente.
Sí, todo vale.
Pero bueno, es una percepción
muy particular. Eso ya es salirnos
de Madrid,
pero prefiero la informalidad al clasismo que se ve en esa película.
Si es que lo que nos humanizan son los detalles, ¿eh? Esto que ha comentado Luis.
¡Y las formas!
Lo que nos humaniza son los detalles y las formas.
Pero en el fondo estamos transmitiendo, insisto, un mensaje como si las formas solo las pudiera tener la aristocracia esa y esa manera.
No, pero que las tienen los mayordomos igual.
Yo creo que un mayordomo asuma el papel de mayordomo de por vida, como pasa en Downton Abbey, supone una, digamos, minusvalía y degeneración del ser humano como persona. Y entonces a mí, en ese sentido, me molestó.
No, pero es que es una película heredera de muchas cosas que los que estamos aquí con los años que tenemos las hemos visto. Todos recordamos la serie, por ejemplo, de Arriba y Abajo.
Perfectamente.
¿Eh? Y es maravillosa.
Mismo. Efectivamente, es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Pero probablemente esta quiera ser todavía más propagandística, ¿eh?
Pues sí, probablemente. De todas las formas, lo que decía antes Luis. Cuando ves el cine de John Ford, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ves El hombre tranquilo? Que le da a una señora una vara y le dice, pégale usted a su mujer con esta vara de avellano que le va a doler más.
Claro.
¿De qué estamos hablando? ¿Podemos ver eso ahora en el año 2019 y no escandalizarnos? Pues yo creo que sí.
Claro, por supuestísimo.
Porque tenemos que verlo con el contexto histórico en el que se vio. En el que se vivió, en el que se rodó.
Insisto,
y en el que se ambientó.
Que no hago y asumo el contexto histórico, que lo que estoy criticando es la exaltación que en el año 2019 se hace de unos valores que a mí me parecen anacrónicos.
Sí, sí.
Pero luego hay que tener una cosa también, aunque sea también sacar un poco los pies del tiesto, si me permitís, y es que el Reino Unido, Gran Bretaña, es decir, esa isla está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sé cuántos países occidentales que vamos de no sé qué, estamos en el Consejo de Seguridad y somos la quinta potencia mundial, ¿no? Y esa isla sigue siendo la quinta potencia mundial.
Pues con esas palabras creo que acertadas lo dejamos por hoy y seguimos con música británica con grandes mansiones.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Estamos recogiendo, os dejo con este magistral tema musical, está interpretado por Richard Robbins y puede escucharse en la banda sonora original de la película Lo que queda del día. La formalidad británica. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que ya sabes, dijo Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, David, enhorabuena, estás vivo y todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!
Cinema Jaén. La radio de cine en la COPE.